es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos con ustedes una vez más en esta emisión del Puente a través de 1430 AM en la ciudad de Bogotá y a través de redes sociales, YouTube y Facebook, como Marfil Educación Filosófica. Yo soy Víctor Andrés Rojas, coordinador del proyecto Marfil en la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y me place estar una vez más con ustedes en este día jueves, día en el que destacamos todo el tema de las prácticas filosóficas en el Puente. Recordemos que de lunes a viernes tenemos esta emisión a las 11 de la mañana y que en cada día tenemos un tema particular. Y el día jueves hemos estado conociendo la perspectiva mundial de filosofía para niños, nos hemos ido encontrando con personas que en diferentes lugares vienen haciendo prácticas filosóficas, conociendo sus experiencias, sus trabajos, sus modos de acontecer, además con el tema de la filosofía y la infancia. Y hoy es un caso muy, muy particular, muy especial, porque tenemos un grupo de personas que desde Colombia, desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, vienen haciendo un trabajo muy importante en el tema de prácticas filosóficas. Ellos son todo un grupo de personas, todo un colectivo de investigadores, profesores y estudiantes que desde la Escuela de Ciencias de la Educación y la Licenciatura en Filosofía de la UNAD, pues vienen explorando y además vienen ahora preparando un congreso internacional virtual de calidad e innovación educativa. Pues para hablar de este evento y para hablar de las prácticas filosóficas, que es el énfasis que tendrá este congreso, estamos con algunos de ellos y quiero comenzar saludando a mi compañera Victoria Sarmiento, que hoy tengo el gusto de presentar. Vicky, bienvenida al Puente.
Víctor, muchísimas gracias por acogernos en este espacio que nosotros también permanentemente estamos observando y aprendiendo de él. Gracias también por permitirnos llegar a tus oyentes y a todos los que ven el Puente. Bueno, queremos
Bueno, además de eso, quiero contar que Vicky hace parte de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, red que también está involucrada dentro de todo este proceso, porque en el Congreso sé que hay muchos aliados y dentro de los aliados, pues ahí estamos con Marfil, estamos con la Red Colombiana. Vicky también es profesora del Colegio San Bartolomé en la ciudad de Bogotá y viene con un trabajo de varios años con todo este tema de prácticas filosóficas y con filosofía para niños. Así que, pues, un reconocimiento especial a su trabajo, Vicky. Y cuéntenos en esta ocasión de qué se trata este Congreso Internacional y cómo es que las prácticas filosóficas están ahí dentro de la innovación educativa.
Bueno, yo quiero empezar contándote, Víctor, cómo surge este proyecto, porque este Congreso es el cierre de un proyecto de un grupo de investigación, como bien tú señalaste, de un grupo de seres humanos que viene pensando una aproximación a estas prácticas filosóficas y el papel que deben y pueden tener dentro de la academia. Nosotros iniciamos en el 2017 con una investigación sobre las prácticas pedagógicas, reconociendo cuáles eran esas competencias y habilidades que necesita el futuro licenciado y profesional en filosofía para desempeñarse con éxito en el campo laboral emergente de la filosofía. Y descubríamos que si bien hemos dado en estos últimos años unos pasos gigantes en reconocer el papel que tiene el filósofo en el desarrollo del pensamiento crítico, nosotros también tenemos un papel muy importante en el desarrollo del pensamiento y dialógico. Entonces, pensábamos qué necesita un licenciado para aprender a conducir, a acompañar estos diálogos. Si bien la universidad, nuestro programa tiene 25 años, ya tiene dentro del currículum filosofía para niños, y filosofía para niños ya nos da todo un conjunto de herramientas, nos da un método para acompañar ese diálogo filosófico en el aula, veíamos la necesidad de reconocer otros métodos, otras maneras de favorecer esa orientación del diálogo filosófico de nuestros futuros licenciados. Y así fue como llegamos a las prácticas filosóficas, empezamos a conocer redes, proyectos, asociaciones, a sorprendernos con todo un mundo de cosas que existían más allá de la academia, que nosotros hasta el momento desconocíamos. Repito que nuestra aproximación era solamente a filosofía para niños. Sabíamos de Marfil, ustedes que tienen un trabajo muy bello también con marginalidad y unos proyectos sociales en filosofía, pero nosotros no nos habíamos inmiscuido todavía en el reconocimiento del por qué, cómo, para qué. Y eso fue lo que hicimos durante el siguiente proyecto de investigación que nosotros ya titulamos La reconstrucción de un estado del arte de las prácticas filosóficas contemporáneas. Y entonces empezamos a encontrar unas redes que estaban respondiendo al llamado social de la filosofía, porque es que no es que ellas aparecen porque sí, sino porque ellas están respondiendo a todo lo que es la transformación social y a estas nuevas oportunidades que nos ofrecen los medios de comunicación para hacer filosofía y volver a esa idea que teníamos nosotros de la filosofía en su forma más genérica de paideia y formación, que no se limita al escenario educativo formal, sino que también está abierta al escenario social, a la educación popular y no formal. Y entonces vimos la necesidad nosotros de empezar a hacer un diálogo, como se llama tu programa, un puente, con estas organizaciones que ya vienen haciendo un trabajo muy, muy avanzado en comunidades, a través, como te decía, de estos medios de difusión de la filosofía, y nos replanteamos tres cosas. ¿Qué hacemos en nuestro programa de filosofía? ¿Cómo lo hacemos y para qué estamos formando a nuestros licenciados? Y eso nos llevó a pensar entonces en términos de contenido, si bien tienen total validez y vigencia todavía nuestros programas que tienen nuestro enfoque elementos disciplinares históricos, que tenemos unos elementos de seminario de profundización, que era necesario también empezar a aproximar a nuestros estudiantes a estas prácticas que son el resultado de una demanda social de la filosofía. La UNESCO en su momento enunció más de 8 razones por las cuales actualmente hablamos más de filosofía en términos mediáticos, pero a su vez muestra que el filósofo tiene que responder a esa necesidad. La academia no solamente puede dar la vuelta y bueno, ay, los filósofos que les interese eso, háganlo, y nosotros que somos académicos no respondemos a eso, sino que nosotros mismos dentro de las universidades también, reconociendo esa necesidad que hay en la sociedad de la filosofía, podamos también preparar a nuestros estudiantes para que puedan orientar esos escenarios. Entonces, nos llevó a pensar, ¿será importante incluir, además de un curso de filosofía para niños, quizás un curso de prácticas filosóficas? Fue una pregunta que en ese momento la investigación está tratando de, digamos que nuestra hipótesis preliminar es que sí, pero digamos que estamos tratando de armar todo el cuerpo para justificar por qué sí es importante conocer y aproximar y no darle la espalda a este fenómeno que está ocurriendo y que, como van a ver ahorita cuando empiecen nuestros compañeros a exponer, pues es un fenómeno a nivel mundial y que no solamente podemos negar o simplemente seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Cuando digo también una transformación del cómo es que no solamente utilicemos, siempre que hablamos de innovación, que además el término nos lleva a pensar que es crear algo absolutamente novedoso. Innovar implica también hacer modificaciones sobre algo ya existente. Y cuando hablamos de innovación, casi siempre nos centramos en lo tecnológico, ¿cierto? Inmediatamente referimos, entonces decimos, innovar en educación entonces es utilizar mediaciones, ¿cierto? Para hacer lo que hacíamos antes de otra manera. Y no, aquí nosotros queríamos entender la transformación en el cómo es hacer un aprovechamiento de estos nuevos escenarios de difusión de la filosofía, ¿sí? Cómo estos escenarios, las redes sociales, nos permiten hacer también unos espacios dialógicos para hacer lo que nosotros hacemos, y es crear espacios para pensar con otros de manera reflexiva, crítica. En eso estamos haciendo un ejercicio también, y veíamos que nuestros estudiantes tenían que empezar también ese ejercicio de aproximarse y hacer difusión filosófica y hacer formación que vaya más allá de lo que hacían habitualmente en las aulas de clase. Y finalmente, frente a los fines, nosotros somos una universidad que desde su PAPS solidario tiene un compromiso con las regiones social importante, pero ese compromiso en la filosofía tiene que verse, ¿sí? No es solamente teórico, especulativo, estamos pensando en la sociedad, qué preocupación, no, realmente cómo se ve con acciones ese compromiso, y eso nos llevó a nosotros a responsabilizarnos ahora sí de ese trabajo formativo que es constitutivo en la filosofía, y por eso nosotros como grupo de investigación en un momento dijimos, esta investigación no puede ser privada, tenemos que abrirla es cuando creamos los dos programas que hicimos a propósito de esta investigación, que son Filosofía Más Allá de la Academia y el segundo, Filosofía para Niños en Colombia, Avances y Perspectivas. Aprovechamos de una vez a hacer todo nuestro corpus de la investigación de cómo están estas prácticas alrededor del mundo, pero a su vez hicimos un trabajo de socialización, de difusión, de este trabajo que están haciendo todas estas organizaciones y estas redes alrededor de las prácticas filosóficas contemporáneas. Entonces, digamos que volvimos a repensar cuál era nuestro fin, ¿cierto? Nosotros no solamente formamos un licenciado para que enseñe filosofía y autores, sino que formamos unos profesionales con una responsabilidad social, y eso implica que esa responsabilidad no se acaba solamente en la escuela. Esa responsabilidad tiene un impacto político, ético, que es mucho más amplio que su escuela. Así empezó la cosa. Sé que no llegaba a definir qué son las prácticas filosóficas, que es parte del título también, pero bueno, quería contarte.
Seguramente es parte de lo que vamos a vivir. Se trata de un evento que se inaugurará el próximo 22 de abril. Además, estamos muy cerca de la organización, del desarrollo mismo del evento. Y ahora, con las personas que vamos a presentarles, pues estaremos ampliando las perspectivas de lo que va a vivirse en este congreso, y también seguramente en su momento, Vicky, más adelante, nos va a explicar usted cómo las personas que nos están visitando hoy pueden participar del evento. Así que quisiera abrir más perspectivas. Hay una cita que me encantó en la presentación que se hace del evento, una cita de Oscar Brennifer, en la cual se dice: desde hace varios años parece que sopla un viento fresco en el ámbito de la filosofía. Su objetivo, aunque se presente bajo diversas formas, consiste en que la filosofía salga de su marco puramente universitario y escolar, donde la perspectiva histórica sigue siendo el enfoque principal. Esta tendencia ha sido recibida y apreciada de manera diferente. Para unos encarna una oxigenación necesaria, mientras que para otros no es más que una vulgar y banal traición digna de una época mediocre. Bueno, pues esta es una cita de Oscar Brennifer, quien además también ha sido uno de los promotores de este movimiento de las prácticas filosóficas. Dentro del evento se harán cafés filosóficos, talleres filosóficos, filosofía en cárceles, filosofía para niños, y vamos a empezar a hablar de una de esas perspectivas. Una muy cercana con lo que venimos haciendo nosotros aquí en Marfil es la de filosofía para niños. Pues hablemos con Joana. Joana Orjuela está con nosotros y hace parte de este colectivo de organizadores, y además ha estado preparando este eje en el que se trabajará el tema de la filosofía para niños. Pues sigamos hablando de esa innovación educativa, Joana, y las prácticas filosóficas. Bienvenida al Puente. Y bueno, pues cuéntenos qué es lo que va a acontecer en relación a filosofía para niños y por qué está esto como uno de los núcleos centrales de este congreso.
Muchísimas gracias, Víctor, y al Puente por darnos este espacio de poder contextualizar, socializar qué es lo que venimos haciendo y cuáles son nuestros intereses iniciales de la investigación. Así como lo acaba de decir Vicky, nos acaba de dar un gran contexto, una apertura muy bonita de cuál es esa necesidad que tenemos nosotros, los licenciados de la universidad, los docentes y los estudiantes. Digamos que es el gran equipo de trabajo que tenemos. También estamos liderados por el doctor Santiago Román Artunduaga, y digamos que vamos en este acompañamiento descubriendo qué es lo que está pasando con relación a las prácticas filosóficas. Como lo decía Vicky, dentro de las líneas, una de las grandes líneas es filosofía para niños, como parte de esta innovación filosófica y pedagógica, que pues quienes estamos en el desarrollo de filosofía para niños sabemos que nace en un contexto durante los años 60, con el profesor Matthew Lipman, la profesora Anna Sharp, y ellos nos ofrecen esa primera visión y empiezan con ese sueño, de pronto en ese momento un poco utópico, de pensar que se podía hacer filosofía para niños, no enseñar filosofía, no formar filósofos, no pensar que estamos formando filósofos, sino de cómo realmente se puede hacer filosofía en el aula con los estudiantes. Esto surge en ese primer momento como una parte de esas prácticas filosóficas sin ser conscientes de ello. Ya más adelante nace o se descubre de manera más particular esto de consultoría filosófica, los cafés filosóficos, que ya lo que nos van a ampliar nuestros compañeros. En filosofía para niños, ¿qué ha pasado en Colombia? Quisimos hacer esta revisión preliminar, pudimos habernos ampliado a otros espacios, a otros países, pero queremos descubrir qué es lo que pasaba en Colombia, y definitivamente la perspectiva se amplió a partir de la llegada sobre los años 80 con el profesor Diego Pineda. Él nos trae esta primera perspectiva, pero de allí descubrimos qué es lo que realmente está pasando. Como lo mencionaba, precisamente esto, estamos indagando todavía sobre lo que pasa con Marfil, sobre lo que pasa con los proyectos del profesor Óscar Pulido, con el profesor Jorge Ramírez, quien está también apuntando hacia ese desarrollo de esa sociedad, de ese ser político en torno o en el marco más bien de nuestro proceso de paz, en la formación de una ciudadanía creativa. Lo que pasa también, digamos, soy docente del Colegio San Bartolomé La Merced, cuál es el movimiento que está pasando en los colegios, cuáles son los avances precisamente y las perspectivas. Digamos que vamos en este descubrimiento, y en nuestro congreso, específicamente para el día 22 de abril, vamos a tener unos espacios muy especiales. Vamos a tener bueno, la apertura, la lección inaugural, que ahorita hablaremos sobre ello, pero específicamente en el espacio de filosofía para niños vamos a tener al doctor Diego Pineda, que seguramente quienes estamos en este campo referenciamos al profesor Diego específicamente con filosofía para niños, pero él también ha venido haciendo una ampliación de estas perspectivas de su estudio particular, y nos va a ofrecer una charla sobre qué son las prácticas filosóficas. Y dentro de ellas, evidentemente, vamos a encontrar la línea de filosofía para niños. Cómo se da ese diálogo precisamente con los pares, entre pares, por ejemplo, con los niños, en espacios no académicos, con la gente. Realmente, cómo se da este ejercicio de hacer esta filosofía. Vamos a tener otro espacio también muy especial, más experiencial. Va a ser un taller de filosofía para niños, una comunidad de indagación, para que de pronto nos contextualicemos un poco más precisamente en esas puntualidades, en esas precisiones que tiene cada una de las líneas, y una de estas es la comunidad de indagación, la creación de la comunidad de indagación y de diálogo, y buscar como estas diferencias, ¿no? Y poder establecer cuáles son los puntos principales de la práctica en cuanto a filosofía para niños. En este espacio nos va a acompañar la profesora Nancy González, también pues muy conocida, digamos, dentro de este ámbito, y hace parte también de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Vamos a estar abordando una de las narrativas emblemáticas y originales de Matthew Lipman, El descubrimiento de Harry, y la experiencia va a ser directamente con estudiantes, chicos entre los 11 y 14 años, y maestros. Vamos a tener allí esa experiencia para saber cómo se desarrolla una comunidad de indagación. Vamos a tener participación de varios colegios. Dentro de estos también tenemos la participación del Colegio San Bartolomé La Merced. Vamos a tener una experiencia de estudiantes unadistas de filosofía para y con niños. Este es el semillero de estudiantes de filosofía para niños de la UNAD, que, digamos, está dirigido por el profesor John Vélez, quien también nos acompaña en nuestra investigación. Ellos nos van a presentar sus experiencias, cuáles han sido sus indagaciones, cuáles han sido sus procesos, cómo va esta experiencia siendo estudiantes de la licenciatura, como bien lo decía Vicky, uno de los cursos que, pues, con los que contamos dentro de la licenciatura. Vamos a tener la presentación del informe de esta investigación particular, Avances y Perspectivas en Colombia. En este espacio nos va a acompañar también el profesor John Vélez. Estuvimos, digamos, haciendo esta línea, estuvimos trabajando en conjunto. Estuve yo con él trabajando esta línea, y allí vamos a presentar precisamente todo lo que está pasando en este momento en Colombia, y seguramente nos falta mucho más por poder registrar. Y vamos a hacer, digamos, un cierre de esta línea con un encuentro de experiencias formativas en escenarios distintos a la academia. Allí vamos a estar con el doctor Víctor Martínez y estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, contando pues también este tipo de experiencias. Esto será pues lo que a grosso modo vamos a estar viviendo el día 22 de abril.
Pues muy bien, Johanna, por darnos este panorama. Además, nos empiezan ustedes a antojar de lo que va a significar este Congreso de Innovación Educativa. y mostrar la perspectiva de filosofía para niños con el trabajo que ustedes hacen va a ser bien, bien curioso, bien interesante saber cómo esta investigación nos ha permitido lo que ustedes llaman encontrar los retos y las perspectivas que tiene Colombia en relación a filosofía para niños. Bueno, pues, Joan, adelántenos un poco porque hay gente que ya se está preguntando cómo pueden participar. El evento va a ser abierto, es un evento gratuito, ¿hay que hacer algún proceso de inscripción? ¿Cómo es esto?
Bueno, es gratuito, sí, efectivamente es gratuito, está abierto pues a todo el público. Vamos a contar con la transmisión desde el canal institucional de la universidad. Tenemos también pues ya los enlaces para podernos unir a cada uno de los espacios. Ya estamos haciendo la promoción de nuestra página. Digamos, este es un bonito espacio para poder empezar a hacer precisamente esa promoción abierto a todas las posibilidades, estudiantes, maestros, y pues vamos ahorita a adelantar cómo podríamos hacer estos procesos, digamos, de participación. No es como una preinscripción. Aquí ya el profesor Luis Fernando Soto nos está compartiendo la página de la programación. Allí estamos encontrando ahorita la programación. Sería esto, básicamente.
Muy bien, entonces ya vamos a compartir en el chat el link para que ustedes puedan abrir esta página y encontrarse con la programación y poderse inscribir a este evento. Pues sigamos abriendo páginas, Joana, del evento, y sé que también por el lado de consultorías filosóficas habrá un trabajo importante, un trabajo de consultorías filosóficas que también desde todos los estudios que se han hecho, sobre todo por el lado de Gerard Agambech, Agambech ha venido haciendo un trabajo importante y de eso quisiera que nos hablara un poco Juan José. Juan José está con nosotros, hace parte de la organización del evento y sé que Juan José además con su trabajo desde Argentina viene muy cercano a las prácticas filosóficas, muy cercano a CECADFI, muy cercano a lo que se viene haciendo en el mundo de la consultoría. Pues bienvenido al puente, Juan José, me alegra que esté con nosotros y que haga parte de este equipo organizadores.
Muchísimas gracias, Víctor. Hola, ¿cómo estás? En primer lugar, quiero comenzar agradeciéndote a vos y por esta hermosa invitación y también por tu calidez y la de todo tu equipo, que uno siempre lo hacen sentir a uno como en casa, así que muchísimas gracias. Con respecto a la consultoría filosófica, una clave pregunta que tiene que tratar de entender las personas es ¿qué es la consultoría filosófica? Y es una pregunta ciertamente muy compleja, porque en primer lugar hay muchos enfoques muy distintos y según cómo entienden lo que es la filosofía van a ir para un lado o para el otro. Pero en líneas muy generales y a manera de síntesis, podríamos tratar de decir que la consultoría filosófica es una forma de ayuda filosófica a un otro, no de enseñanza, no es una forma de enseñanza, sino de ayuda, donde lo que todos estos enfoques parecen tener en común, o muchos de ellos tienen en común, es que retoman la idea de Sócrates, del filósofo como partero de almas, que viene a qué, que viene a tratar de ayudar al otro a dar a luz algo. No se trata de mero conocimiento intelectual, que va a ser muy interesante, ciertamente es muy interesante, sino de tratar de hacer una ayuda más profunda en el otro. ¿Qué es lo que se va a dar a luz? Bueno, aquí empiezan los diferentes enfoques, ¿no? Vamos a tener distintas finalidades para unas corrientes. Una finalidad puede ser tan solo reflexionar acerca de los conceptos que gobiernan mi propia vida, que estructuran mis propias acciones y mis relaciones con los otros. Para otros, la finalidad tiene que ver no solamente con reconocer y reflexionar acerca de esos enfoques, sino también de enriquecerlos con nuevos enfoques, con nuevas alternativas, con nuevas formas de ver el mundo. Otros van a hablar incluso de una reconciliación con uno mismo. Parten de la idea de que muchas de nuestras acciones y nuestras ideas tienen cierta incoherencia, ciertas contradicciones, y de que vivimos la vida plagados de contradicciones y de incoherencias y de sinsentidos, y la idea es poder reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con nuestras contradicciones, con nuestras debilidades, con nuestras propias faltas de fortaleza. Otra finalidad, ah, sí, perdón.
Sí, no, Juanjos, quería saber Si esta manera de entender la filosofía que ayuda, digamos, en unos procesos que tienen que ver con lo existencial, que ayuda a alguien a hacer una comprensión de sí mismo, a plantear un problema, no ha sido un trabajo propiamente en el campo de la psicología. Y la pregunta es, ¿por qué la filosofía tendría algo que hacer en esa dimensión tan existencial, en ese ejercicio, incluso, no sé si se pueda, tan terapéutico? Y porque eso no es necesariamente el lugar de los psicólogos. ¿Por qué los filósofos entrarían en ese territorio?
Bien, muchísimas gracias, Víctor, por tu pregunta. Tu pregunta ha sido tema de un gran debate a lo largo de las últimas décadas. Tengamos en cuenta que la consultoría nace en 1981, es decir, este año se cumplen 40 años de su surgimiento. Y no obstante, esa pregunta por el límite con la psicología ha sido una pregunta muy importante. Habrían algunas respuestas. En primer lugar, para algunos enfoques, la consultoría filosófica sí tiene un rol terapéutico, mientras para otros no. E incluso para quienes dicen que tiene un rol terapéutico, no sería terapéutico en el mismo sentido que la psicología. Por ejemplo, algunos mencionan que la consultoría filosófica sería como un ejercicio del pensamiento, y al igual que hacer ejercicio, eso puede ser terapéutico, aunque no sería la finalidad última, porque la finalidad última podría tener que ver con una transformación del propio ser, o con alcanzar cierto grado de sapiencialidad. Esa podría ser una respuesta. Otro tipo de respuesta podría ser que mientras la psicología parte de ciertos conceptos y métodos específicos que tienen que ver con una comprensión de la psiquis humana, en la concepción de la consultoría filosófica hay una mayor escucha de los conceptos del consultante, no de los conceptos previos de mi método, sino de los conceptos que él viene a traer a colación. Entonces, no vamos a trabajar con su psiquis, sino con sus conceptos. Vamos a trabajar con sus ideas, no con sus experiencias pasadas, ni con los efectos que eso produce en su presente, sino con las ideas y las concepciones del mundo que estas personas tienen. Por lo tanto, son ideas y conceptos filosóficos.
¿Y dentro del evento habrá posibilidad de ser consultado o de uno ser, buscar una consultoría filosófica, o se mostrarán más experiencias de consultoría?
Se va a mostrar una experiencia de consultoría, va a haber una consultoría en vivo a cargo del doctor David Sumiager, que es el director de SECAFI Internacional, que es una asociación, digamos, de divulgación e investigación de las prácticas filosóficas, así que él nos va a brindar, sí, una consultoría en vivo. Por otra parte, vamos a estar presentando también, junto a Victoria Sarmiento y a Joana Orjuela, que están aquí conmigo, la presentación del informe que se titula ¿Cómo se vive la consultoría filosófica alrededor del mundo?, que es un informe donde se han entrevistado a distintos consultores filosóficos de Argentina, de México, de España, de Perú. Así que están esas bonitas posibilidades.
Wow, pues esto va a ser bastante interesante. Además, ustedes ya vienen acuñando desde la UNAD el trabajo de la consultoría en Colombia, y me parece muy bien. Digamos que es un trabajo muy poco explorado en el país, y tenerlo en el evento y empezar a abrir perspectivas, pues eso también da un campo, e incluso laboral y profesional, a los filósofos. Supongo yo que usted también, en el campo de la enseñanza de la filosofía y el trabajo con personas, y dentro de una universidad como la UNAD, pues ven aquí una posibilidad para que haya una ocupación del filósofo a futuro, ¿verdad?
Ciertamente que sí. De hecho, ayer mismo comencé a trabajar con una asesora del gobierno de la provincia de mi ciudad, haciendo asesoramiento filosófico a esta persona, no sobre su vida, que es lo que generalmente uno trataría, sino sobre formas de generar discursos sobre su propia vida, para lo cual esta persona necesita un espacio de verdadero conocimiento y autoconocimiento de sí misma, recordar qué es lo que estuvo haciendo, cuáles son las cosas que le importan, cuáles son las ideas que han estado estructurando su propia vida y qué son las cosas que quiere proyectar. Todo este tipo de conocimiento, que de aquí lo trabajamos desde la filosofía, naturalmente, a fin de enriquecer estas mismas vertientes de su propia historia, son una nueva forma también de salida laboral que el filósofo años atrás tal vez no concebía.
Muy bien, pues gracias, Juan José, por abrirnos esas perspectivas. Y bueno, aprovecho para saludar a algunas personas que nos están, se están encontrando con nosotros a través de las redes sociales. Está desde Puerto Rico Cristian Jiménez, a quien envío un saludo muy especial. Cristian siempre siguiendo nuestras transmisiones. Para él, un abrazo muy cálido. Para Luis Prieto desde España, desde el Centro de Filosofía para Niños de España, nos alegra mucho, Luis, que se comunique con nosotros. Ahí está en sintonía. Y también nuestro fiel amigo, a quien tendríamos que darle un premio de la fidelidad al puente, es a nuestro amigo Iñaki, Iñaki desde Cataluña está con nosotros. Es para nosotros una oportunidad también muy grande tenerlo en la audiencia. Y Huger Val también está, nos saluda, no nos reporta desde qué lugar está comunicándose. Yurley Pacheco nos saluda desde Barranquilla. A ella también un saludo muy especial. Y también tenemos a Sandra, que nos saludó inicialmente arrancando el programa. Bueno, para todos ustedes, recuerden que a través de YouTube o a través de Facebook como Marfil Educación Filosófica nos pueden seguir, o a través de uniminutoradio.edu.co o a través de los 14:30 AM en la frecuencia en Bogotá. Pues seguimos abriendo páginas, y a propósito de este tema de cómo las prácticas filosóficas han empezado a tener lugar en otros contextos diferentes al aula de clase, como lo decíamos con Juan José, está el tema de las cárceles, está este tema de privación de libertad, esos contextos que no son seguramente tan afortunados y en los cuales la filosofía ha empezado a tener una cabida. Y bueno, no es tan reciente el tema de las cárceles, porque ya también hay un trabajo antiguo, y en el evento va a tenerse un capítulo especial hacia esto, y para ello estamos con Jorge, quien es además un estudiante de filosofía y está en el equipo de los coordinadores haciendo parte de este trabajo. Jorge Alberto Martínez, bienvenido al Puente, y cuéntenos de qué se trata este capítulo especial que tendrá el evento sobre filosofía en cárceles.
Buenos días, profesor Víctor. Buenos días a todos. La filosofía en cárceles, nosotros como grupo de investigación la venimos trabajando. En este momento estamos en un estado del arte por lo de la pandemia, pero estamos referenciándonos en varias experiencias de filosofía en cárceles. Podemos entender la filosofía en cárceles como esa parte de la filosofía experiencial o aplicada que interviene en este escenario de prisiones desde distintas actividades, llamémoslas didácticas, donde hay una base desde el pensamiento estoico donde a la persona se busca que la persona cree habilidades filosóficas que le ayuden a enfrentar su situación, situarse en su presente y afrontar ese presente, como dicen por ahí, con espíritu estoico, pero pues cómo entender ese espíritu estoico con los tres ejes del pensamiento estoico, con el eje de logos, la physis, el ethos, o sea, al pensamiento crítico hacia la ideología criminal, el ubicarse, como digo, en la sociedad. Esa filosofía, la filosofía en cárceles, ubica a la persona en situación de reclusión, no como un despojo de la sociedad, no, una persona que sí, se equivocó, se otras veces es inocente, lo que sea, pero se reflexione, haga una interioridad. Interiorización, se vea su yo interior y también se enfrente la vida con una actitud donde pueda pensar por sí mismo. Entonces, la filosofía en cárceles busca precisamente el crear habilidades filosóficas, donde la filosofía, más que un saber acartonado, un poco frío, que no lo es, pero que con la modernidad fue cogiendo ese tinte, sea más que eso, vida, un sentido de vida, de descifrar el sentido original, como dice la filósofa española, decía la filósofa española María Zambrano.
Bueno, pues sé que vamos a contar, se contará con la presencia o la participación de una de las personas que viene promoviendo en el mundo este tema de la filosofía en cárceles, y es José Barrientos, que a propósito tendrá la conferencia inaugural, esta conferencia central, o una de las primeras en la lección inaugural, la filosofía aplicada como caja de herramientas, diseñando talleres filosóficos. Hay que recordar que justamente él coordina el proyecto Boecio, que es un proyecto en el que estamos algunas universidades, entre ellas estamos nosotros con Uniminuto y el proyecto Marfil, haciendo parte de esta investigación y rastreando un poco sobre el tema de la filosofía en contextos de marginalidad, en caso particular, privación de libertad. Pues es bastante interesante que esta perspectiva tome fuerza, Jorge, porque yo creo que también, además de abrir un campo distinto al aula de clase, nos empieza a permitir identificar la gran fuerza que tiene el ejercicio filosófico e incluso para revisar el principio de los actos desde una perspectiva ética y para transformarlos incluso a partir de decisiones que tienen que ver con esto de las virtudes y el ejercicio de la formación ética o el estoicismo, como tú lo planteas, y asimismo lo plantea el proyecto Boecio. No sé si hay algo más en el que tú quieras destacar, Jorge, para que nos provoque sobre por qué tenemos que asistir a este Congreso de Innovación Educativa.
Bueno, ok. Bueno, en el evento, en Filosofía en Cárceles, vamos a trabajar, como tú dices, con el doctor José Barrientos, como le gusta que le digan Pepe Barrientos. Él va a estar con esto de la caja de herramientas. El recorrido de José Barrientos es muy interesante. Nosotros nos hemos nutrido como semillero de investigación de toda esa experiencia que él tiene de aproximadamente 20 años trabajando con esto. También estaremos en el estado del arte, el informe de estado del arte con la profesora Ángela Lozano, puntualizando por qué la necesidad, qué importancia tiene trabajar la filosofía en cárceles. Como tú dices, no es un trabajo propiamente pues de educación académica, sino que es un trabajo más de conciencia, de reflexión, y esto proyecta la academia. Yo no consigo más allá de la academia, sino más bien la proyección de la academia en el acto filosófico. El acto filosófico que, bueno, recoge, como dije antes, esa teoría, pero como dice el profesor José Barrientos, es una encarnación de esa teoría filosófica. Y bueno, vamos a desarrollar con el profesor José Barrientos, va a exponer pues eso de la caja de herramientas, que es el trabajo pues desde el reconocimiento del otro. Y también va a haber se va a desarrollar un trabajo de un ejercicio estoico, de trabajo estoico, que es contigo y con Laura Giraldo.
Y con mi compañera Laura, aprovecho para enviarle un saludo muy especial a Laurita. Ahí estaremos con Laurita. Nosotros somos un grupo de investigación, un proyecto. Justamente estamos desarrollando todo un ejercicio de reflexión sobre el lugar de las prácticas filosóficas en estos contextos de privación de libertad. Y junto con Laura hay un equipo más grande. Ahí está Jorge, está Helber, está Jairo, está la profesora Tatiana Carrero. Somos un equipo de interdisciplinario, además, porque hay psicólogos, filósofos, trabajadores sociales que hacemos parte de este proyecto y que junto con José Barrientos hemos venido revisando esta relación entre la filosofía o las prácticas filosóficas y las condiciones de privación de libertad. Así que para nosotros será un gusto, además, poder aportarle algo al Congreso desde nuestra reflexión.
Yo creo que, perdón, Víctor, que te interrumpa, yo creo que la filosofía en cárceles, como la conseguimos nosotros, debe generar eso, el espíritu crítico que ayude a la persona que está en esa condición, en ese presente, a pensarse y repensarse, y a situarse, y a valorar también la vida desde donde está puesto en ese momento, y pensar también en proyectarse hacia lo que llaman los filósofos de espíritu o carácter cuidadoso.
Sí. Así es. Bueno, pues Jorge, gracias por esta invitación que nos hace, por abrirnos esta perspectiva de la filosofía en cárceles, que será uno de los temas del primer Congreso Internacional Virtual de Calidad e Innovación Educativa, una aproximación a las prácticas filosóficas contemporáneas. Un evento que organiza la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Abierta de Distancia UNAD y que tendrá lugar el próximo 22, 23 y 24 de abril. Y en el que vamos a tener diferentes temas. Y dentro de los temas, pues abramos perspectivas y abramos una más, y es el tema de los cafés filosóficos y los talleres filosóficos. Sobre esos dos últimos temas, yo quisiera traer a pantalla a las personas que están coordinando, y que son René Cortés y que son el profesor Luis Fernando Soto. Los dos son docentes también de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, si no estoy mal, y hacen parte del equipo de organizadores de este congreso. Pues bienvenidos al Puente, y aquí nos estamos provocando, abriendo como puertas y perspectivas de todo lo que va a ocurrir, porque ustedes además han querido en un mismo evento reunir diferentes perspectivas y prácticas, cosa que va a ser bastante interesante para la divulgación de las mismas, pero también para conocer un poco en profundidad la manera como se está llevando a cabo. En el caso de cafés, por ejemplo, cafés filosóficos, ha habido una tradición interesante, sobre todo por la línea más francesa, ha habido un desarrollo importante en bibliotecas, en entornos públicos, y asimismo en el caso de los talleres filosóficos. Pues hablemos un poco sobre eso. Profesor Fernando, ¿cómo nos puede ampliar usted un poco esta perspectiva de los cafés y cómo es que va a trabajarse este tema en el Congreso?
Bueno, pues exactamente lo que nos dices. Los cafés filosóficos surgen por allá en los años 90 en Francia, gracias a un filósofo llamado Marc Sauter. Él inicia ese fenómeno, digamos, ese ejercicio filosófico con gente del común, con gente que tenía interés de pensar, de reflexionar sobre cosas de la vida cotidiana. Lo empieza a realizar en algunos cafés cerca a la Plaza de la Bastilla, en París. Al punto que fue él denominado por este ejercicio como un moderno Sócrates, al utilizar el método mayéutico, al tratar de ser ese partero, así como nos estaba hablando nuestro amigo Juan José, ser partero de ese conocimiento. Digamos que los cafés poco a poco en Europa se empezaron a difundir y a tener bastante relevancia. Sin embargo, al principio hubo muchos contradictores que consideraban que los cafés filosóficos simplemente eran una moda, de pronto determinados también como algo pasajero, como algo que no tenía ninguna relevancia, al punto que se llegó a preguntar si realmente el peso de la palabra filosófico tenía de verdad relevancia allí. Entonces se consideraba como tal vez un mote. Sin embargo, hemos visto cómo ha tomado tanta fuerza, o sea, se ha venido desvirtuando esa idea de que sea una moda, ya llevamos durante 4 décadas con esto de los cafés filosóficos, y han madurado muchísimo. ¿Cuál es la idea de un café filosófico? Que participen personas que no necesariamente tengan conocimiento filosófico, personas que quieran reflexionar, pensar, llevarse algo nuevo, llevarse una reflexión, una idea, una conclusión de pronto de eso que se charla. ¿Qué temas se tocan, por ejemplo? Se puede tocar cualquier tema de el amor, por ejemplo, la existencia humana, la muerte, la vida. El por qué somos adictos, por ejemplo, a los likes en las redes sociales. Podemos preguntar muchísimas cosas en un café, y por eso tiene un carácter muy interesante, que es el carácter de la informalidad. Digamos que una de las reglas de oro allí es tratar de evitar ese lenguaje a veces tan académico, o un lenguaje que a veces queda como reservado únicamente para los filósofos, y se da la posibilidad de que muchas personas entonces así participen. Yo voy a hacer como una comparación. Siempre me gusta hacer como comparaciones, y lo voy a comparar como cuando hago o hacemos una fiesta. Digamos que hay una persona que es el que se va a encargar de distribuir el pastel para todos. Y es ese moderador que tenemos nosotros en el café filosófico, que propone el tema. Aquí en este caso, el que da el pastel y que lo comparte es aquel que lo va a cortar y va a repartir para cada uno su torta. ¿Qué va a pasar? Muchos van a esperar qué piensan de la torta, otros van a mirar el sabor, otros van a querer repetir, otros van a probar solamente un poquito, algunos van a mirar cómo van a ser las reacciones de los demás. Y así sucede en el café filosófico. Se ve esa dinámica en donde las personas van tratando de mirar, a veces de desligarse de las subjetividades, desligarse de aquellos pensamientos comunes y corrientes que tenemos todos cuando llegamos a algún lugar a hablar, a debatir, y nos vamos a llevar como esa idea de otras apreciaciones, porque siempre después de que esa persona probó el pastel, va a empezar a comentar cómo le gustó, si le gustó, que cómo fue preparado, de dónde salió esa receta. De esa misma manera, ese café filosófico se va, digamos, va madurando hasta el fin de que se da el cierre, y de alguna manera cada uno se lleva un poquito de esa torta y de ese pastel. Algunos no querrán volver, otros llegarán con otra idea, otros digamos al nuevo café querrá llegar con alguna otra receta distinta, nuevos sabores, nuevas cosas, nuevas ideas. Entonces Lo bonito y lo interesante que tenemos en el café filosófico es esa participación que tenemos todas las personas. Hay contradictores frente a eso del café también. Y nos dicen que, por ejemplo, el café filosófico realmente es un ejercicio filosófico. Nos dice que existen lugares específicos donde se debe realizar la filosofía. ¿Y dónde es? En el aula, en la academia. Nos dice también que la filosofía debe ser producto de una reflexión a veces solitaria, profunda, pero aquí en el café eso no sucede. Entonces, cuando nosotros hablamos a veces de que esa filosofía debe traspasar la academia, por eso nosotros teníamos una serie de programas el año pasado que se llamaba Filosofía más allá de la academia. No se trataba de desligar la academia, no se trataba de sobrepasar a la academia, sino se trataba de que debíamos utilizar la academia para poder hacer el ejercicio filosófico. Por lo menos el que modera, el que es ponente, el que guía, debe tener un conocimiento de filosofía.
Esa es una pregunta que quiero hacerle. Es una pregunta que quería hacerle, Fernando, y es, ¿quién reparte la torta en la analogía que usted nos da y quien está facilitando el proceso necesariamente tiene que ser filósofo?
No necesariamente, pero sí debe tener algunos conocimientos para poder ir llevando, llevando como conduciendo hacia dónde las preguntas, hacia dónde van como todos esos pensamientos que cada uno va pudiendo expresar. Entonces sí debe tener una cierta formación, no necesariamente filósofo formado, académico total, pero sí una persona que tenga unos conocimientos de ciertos principios, paradigmas filosóficos que puedan ir conociendo. En este caso, digamos que es esencial conocer la técnica dialógica de la mayéutica, ¿sí? Poder conducir. ¿Por qué? Porque no se trata de imponer, sino se trata de escuchar y de poder generar nuevos conocimientos a partir de todas las ideas y de las opiniones que todos tienen.
Fernando, y dentro del evento, ¿van a haber cafés filosóficos? Es decir, espacios donde yo pueda llegar a hacer una práctica como tal, o solo espacios para compartir lo que es un café filosófico, la experiencia de los cafés filosóficos en el mundo?
No, sí tenemos un café filosófico. De hecho, va a estar aquí presente nuestro amigo Juan José, con el colectivo Filosofares, del cual él es fundador, y tenemos un título muy interesante, dice Nuestras lecturas, una experiencia filosófica. O sea, vamos a hacer ese café filosófico en donde los participantes van a empezar a tratar de poder expresar de qué se trata este título, qué es lo que quiere abordar, qué es lo que nos quiere conducir, qué nos quiere mostrar y qué nos va a enseñar y qué nos vamos a poder llevar cada uno de nosotros.
Perfecto. Bueno, pues gracias, Fernando, por abrirnos la perspectiva, y vamos a relacionar justamente su intervención con lo que nos va a proponer René, o lo que viene coordinando René, que tiene que ver con la línea relacionada con los talleres filosóficos. Bueno, René, bienvenido también al Puente. Nos alegra mucho tenerlo con nosotros hoy en este programa, y queremos saber ¿qué es eso de los talleres filosóficos? Porque además, con toda la perspectiva que hemos tenido, René, en la que se nos ha hablado de consultas filosóficas, comunidades de diálogo al estilo de filosofía para niños, cafés filosóficos, hablar de talleres, entonces, ¿qué elemento diferencial tiene de los anteriores? Porque uno podría pensar que los anteriores son también talleres filosóficos, que una comunidad de diálogo es un taller filosófico, uh-huh, o que un café filosófico es un taller filosófico. Entonces, aclárenos un poco eso, René.
Bueno, profesor Víctor, muchas gracias por el espacio. Realmente, pues, nuestro aprecio también, porque hoy estamos en el otro lugar. Generalmente en filosofía más allá de la academia, estoy en el sitio que su merced ocupa hoy, y pues también se siente el rigor. De hecho, pues agradecemos también sus participaciones en ese evento Filosofía más allá de la academia que hemos creado, como lo decía Fernando, a partir de muchas, muchas preocupaciones y siempre como con esa actitud de indagar, de asombrarnos por lo que también nos llega de otras personas, de otras latitudes, de otras perspectivas. Y resulta pues muy interesante habernos encontrado con personas que incluso no alcanzamos a entrevistar, como el doctor Sandu Frunza, que nos contacta desde Rumania, desde la consultoría y todo, digamos que en ocasión del trabajo que hemos desarrollado en la UNAD, con ocasión también de los 25 años de nuestro programa, echándole aquí el comercial a los 25 años de la UNAD. Estamos cumpliendo 25 años. Y pues, una forma muy especial que nosotros hemos considerado es en la exposición de nuestro pensamiento filosófico hoy, de la forma en la que la universidad y el mismo programa ha empezado a transitar hacia nuevas visiones del ejercicio filosófico del maestro. Sí, y es muy importante pensar en esto, ¿no? Víctor, tú me hablabas acerca de los talleres y yo había preparado todo sobre cafés temáticos. podemos hacer una lectura de los talleres como lo en evidencia de los programas que hemos hecho y del levantamiento del estado del arte que hemos realizado en este proyecto y en el anterior, que también tiene una implicación, una preocupación a nivel pedagógico. Y decimos que, en efecto, todas estas prácticas de las que hemos hablado tienen una trazabilidad por ser taller. ¿Sí? Okay. De hecho, el mismo taller surge a partir de del intento de una esquematización más organizada, ¿sí? Más que en preocupación por orden de los cafés. ¿Sí? Ya se mencionaba que el café surge como algo muy esporádico, pero cuando empieza a hacerse de manera reiterativa, pues empieza a requerir de un orden, de un sistema, de un método que pues no totalmente esquemático, si le permita bien al animador y a los participantes, pues tener unas reglas, comillas, claras para participar en él. Hay un capítulo muy especial que podemos referirnos en lo que se corresponde a los talleres filosóficos y se encuentra justamente en Oscar Brenifier, quien ha sido también invitado a nuestros eventos de filosofía más allá de la academia, y en su libro El diálogo en clase, y también en el Filosofar como Sócrates, encontramos un espacio muy detallado en el que se habla, junto con Félix García Morillón, de la aplicación de los talleres filosóficos en el ámbito escolar. Y aquí es donde lo unimos un poco a la preocupación también que se genera en este congreso. Estamos hablando de calidad de innovación educativa y nos hemos dado cuenta, a partir de otras investigaciones, que nuestros maestros muchas veces, ¿sí? No solo los de la UNAD, cualquier maestro de filosofía, que somos bien pocos en Colombia, no aplicamos esas otras formas de hacer filosofía y nos vamos siempre por el campo del conocimiento meramente disciplinar. Entonces el taller se vuelve una herramienta filosófica con un corte pedagógico importante, ¿sí? Para que el estudiante en clase, sí, filosofar, es que encuentra mucho sentido el título del libro de Brenifier, es que lleguemos a filosofar como Sócrates, ¿sí? Y entonces aquí entramos a desvirtuar o a cuestionarnos, si se quiere, pues sin descalificativos, el hecho de la formación, del mote que siempre se nos pone en cuanto a nuestra formación. Y es que realmente la filosofía no depende, desde cierta perspectiva, y como lo hemos podido ver con algunos de nuestros invitados, no depende del título que se tenga, es una actitud, ¿sí? Y aquí entramos como a pensar realmente que el hecho de pensarnos a nosotros en relación con los demás y las implicaciones éticas, políticas, culturales que nuestros actos tienen, son en sí mismo una pregunta que le corresponde a la filosofía, y no solamente está basada en el mismo, está acentuada en nuestros contextos reales. Ahora, ¿cuál es el plus que podamos tener quienes nos dedicamos a la filosofía? Que en teoría debemos ser conscientes de ello. Ahora, los maestros de filosofía, ¿qué debemos hacer? Pues intentar que ese discurso que estamos trazando nosotros, en el que nos damos cuenta que, por ejemplo, las prácticas como los talleres, como los cafés, pueden contribuir a que nuestras sociedades se piensen a ellas mismas. Y eso es una apuesta grandísima que tenemos a nivel social.
Sí, y usted decía, okay, los que nos, claro, incluso lo acaba de señalar, los filósofos. Yo le preguntaba ahora a Fernando, ¿qué pasa con los no filósofos? Con aquellos que seguramente nos están viendo, les gustaría hacer talleres filosóficos, les gustaría aprender además a desarrollar prácticas filosóficas en sus espacios. Recuerdo a Zuleta ahora cuando nos hablaba de una educación filosófica y nos planteaba la gran importancia de hacer en biología, en aritmética, un espacio de educación filosófica. ¿Cómo lograr, como un ejercicio mismo, un procedimiento filosófico para adentrarse a la aritmética de la biología? En ese sentido, ¿qué hacemos con los no filósofos, René?
Motivarlos a que con encuentros como el que vamos a tener, también se interesen por participar de escenarios que no son cerrados, ¿sí? Ya te decía, profe Víctor, que concebimos la filosofía como una actitud, no como un mero corpus teórico, ¿sí? Nosotros tenemos, decía yo hace un momento, un plus, nosotros, tú, Fernando, Vicky, Juanjo, yo, nosotros tenemos ese plus, ¿sí? En que nos hemos formado en. Ahora, pero ese plus nos conlleva una responsabilidad, y la responsabilidad es que ese otro gran número de personas que también se puedan interesar en problemas de la filosofía, pues atraerlos a que en espacios de discusión también se planteen esas cuestiones. Y es allí donde encontramos, por ejemplo, a los cafés, es allí donde encontramos, por ejemplo, a los talleres, en los que la interacción con el otro no está basada en su saber disciplinar, sino en la idea que podamos discutir entre todos, ¿sí? En una construcción de conocimiento conjunta, interdisciplinar. Es que la vida no es sectorizada, ¿no? No tú puedes hacer o pensar solo en esto en función de lo que estudiaste, sino que las preocupaciones que tenemos incluso generalmente rondan en lo social, en lo ético, y esto está pues obviamente en una amalgama con el ser mismo de nosotros en sociedad, y que es nuestra responsabilidad. Y ahí es donde yo entro un poco al tema de licenciado en filosofía. Es que debemos, uno, ser conscientes de ello, ¿sí? Y dos, sí, pues permitir espacios para que eso se dé para todos. Es que nuestros estudiantes de colegio no son filósofos, pero sí que pueden tener una actitud filosófica, ¿sí? Y nuestra responsabilidad será animar eso, claro, y nos servimos pues del conocimiento disciplinar que podamos tener, ¿sí? Claro. Okay. Mira que sobre esto, te quiero concluir con esto, Víctor, y hay una charla que tenemos especialmente sobre este tema que estamos hablando en nuestro congreso, y es del profesor Federico Maná, de la Universidad del Mar del Plata, en Argentina, y nos hablará sobre los talleres filosóficos y la violencia epistémica.
Bueno, ¿y esa cuándo es y cómo las personas pueden verla? En el mismo link uno se inscribe y a partir de ahí nos direcciona a las diferentes conferencias.
Claro que sí, profe Víctor. Bueno, aquí teníamos para hablar todo el día. Para difusión de nuestro evento, bueno, estaremos con esta línea de talleres y cafés filosóficos el día 24 de abril y tendremos varios espacios. No obstante, hay un espacio que está el 23, es una conferencia sobre el arte de animar talleres filosóficos con Aurelien Betú desde el IPP. Él tiene pues obviamente una formación importante con el mismo autor, Oscar Benifier, y desde el taller de prácticas filosóficas. Son todos estos contactos a los que hemos, y amigos, que allí para concluir llegamos con nuestro proyecto. El 23 estará Aurelien Betú, el 24 Federico Maná, y también tenemos un espacio para Deep Philosophy con Juan José, que está aquí, y en talleres filosóficos estará también CEFIP de Carmen Alcántara el día 24 de abril, todos por nuestro canal institucional TV UNAD, y pues se pueden inscribir también en la página que está allí, cipcie-unad.org.
Bueno, pues René, muchas gracias a René por abrirnos esta perspectiva también de los talleres filosóficos y mostrarnos la fuerza que tienen los talleres, además, también en el aula de clase, también en el espacio en el que los estudiantes están haciendo filosofía.
Bueno, pues quiero terminar con una cosita, Víctor, perdóname. Vamos, René. Y es que este proyecto surge justamente en un mismo café que nos damos, que sin saberlo, nos damos la oportunidad con Vicky, con Fer, y llegamos justamente a pensar que este tema de la filosofía también se hace entre amigos y en ese espacio nuestro propio, muy íntimo, de compartir un café y preguntarnos sobre cosas. Y eso es un poco la base también de lo que hemos podido realizar, y es a lo que invitamos siempre a quienes están con nosotros a considerarse ya nuestros amigos y podamos filosofar juntos, que es aún más contributivo, más importante. Entonces, muchas gracias.
Bueno, pues aquí estamos hoy con Joana, Luis Fernando, Jorge, René, Victoria, Juan José, que quisiera que estuviéramos otra vez todos en pantalla para este último minuto. Estamos en el último minuto del espacio. Por supuesto, quedamos súper antojados y provocados de este evento en el que estaremos en los próximos días de abril con la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Amigos, de verdad, gracias por traernos esta invitación el día de hoy. Y quiero que nos despidamos de una forma muy rápida con una frase. Y la frase es: ¿por qué las prácticas filosóficas son una innovación educativa? Piense rápidamente una frase, es decir, son una innovación educativa porque, y me das una razón muy, muy rápida. Y empezamos con Vicky, que fue además la que abrió toda esta perspectiva. Y Vicky, gracias por estar con nosotros en el puente. ¿Por qué las prácticas filosóficas son una innovación educativa?
Son una innovación educativa porque nos permite comprometernos con la democracia.
Muy bien, Joana.
Son una innovación educativa porque nos permite ampliar las miradas.
Muy bien, Jorge.
son una innovación educativa porque nos permite entrar en contacto con el otro.
Juan José.
Son una dimensión educativa porque permiten conectar con una dimensión mucho más profunda de las personas.
Alberto. Bueno, Luis, perdón, Alberto era Jorge, Luis Fernando.
Es porque se involucran con la vida cotidiana y nuestros intereses.
Muy bien, René.
Porque permiten cuestionar la acción pedagógica social de la filosofía.
Pues qué interesante, aquí tenemos 6 razones por las cuales las prácticas filosóficas contemporáneas son una innovación educativa, tema central del próximo congreso que tendremos en la Universidad Nacional Abierta a Distancia el próximo 22, 23 y 24 de abril. Muchas gracias, amigos, por estar hoy en el puente y a todos ustedes que estuvieron en sintonía de este espacio. Gracias a los amigos de 1430 AM y a todos los que nos siguen a través de redes sociales como YouTube y Facebook como Marfil Educación Filosófica. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo hoy en el puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.